en el Barça-Madrid, sí, y en el Liverpool-Barça también. Entiendo.
Sí, ¿y qué pasa? ¿Que Messi no ha hecho buena Champions?
Ha hecho buena Champions.
Ah, vale. No, es que parece que se fue en octavos a casa.
Claro, hizo una Champions extraordinaria en la que mete al Barça en semifinales prácticamente él solo. Sí. Mete dos goles en el partido contra el Liverpool, que gana 3-0 y le regala una de Pelé a portería vacía que falla. No, si Van Dijk lo hizo muy bien. Pues si Van Dijk, de hecho, le gana el duelo a Messi. O sea, que el que elimina
entonces,
a Messi y al Barça
si te acabas de
es Van Dijk. No, si a mí, como dice Varela, oye, si se lo quieres dar a Van Dijk.
A mí no me chirriaría. O sea, me dice.
A mí me parece.
Se lo he dado a Harry Kane, pues no.
Correcto. ¿Se lo ha dado a Cristiano en 2013? Pues no, pero si se lo quieres dar a Van Dijk, pues me parece bien.
Pero es que, sí, es que parece que tendría que ser vitalicio. Y yo creo que es la gran injusticia que
No, porque entonces no habría debate. Si fuera vitalicio, no habría ningún debate.
Es que parece que os ofende cuando no sé quién, Cristiano, le ha quitado un balón de oro a Messi.
José, yo estoy de acuerdo contigo.
Que el año pasado le quita un balón de oro a Messi. No, el balón de oro no corresponde a Messi. Es un balón que se da al mejor jugador de ese año, de esa temporada, de esos 12 meses, que no tiene nombre cuando empieza la temporada y que según van transcurriendo los partidos, las competiciones, empieza a escribirle el nombre. Y hay que respetar que haya otras votaciones, de hecho, o sea, compañeros nuestros en esta votación han elegido en Europa mayoritariamente al jugador del Liverpool. Y no creo que estén locos, creo que vean otro tipo de deporte.
Y hay un señor en Sri Lanka que ha votado a Alexander Arnold. Bueno, ¿está loco?
Pues aquel córner es histórico. El córner de Alexander Arnold es histórico. Yo estoy con ese señor que ha votado ese córner.
No, bueno, si ya sabía yo que iba a votar.
En cualquier caso,
a lo que voy, que no es vitalicio de
Messi.
No os
llama la atención, no os llama la atención, porque a veces tenemos ese defecto. Ocurre también mucho con la política, ¿no? Como diciendo, pero ¿cómo han votado al que sea? A Pedro Sánchez, a Casado, a Abascal, que sea. Como tú no lo votas, y te parece todo incomprensible, ¿no? Que haya una opción contraria. Y en esto ocurre que el mundo del fútbol muchas veces no ha votado a Leo Messi. Nadie ha dejado de reconocer los méritos y el valor de Messi. Pero el fútbol, sean jugadores, entrenadores, periodistas, muchas veces no ha votado a Messi. Y creo que no pasa nada.
Pero que ¿Cómo vamos a llevarnos las manos a la cabeza porque Messi gana un Balón de Oro siendo de oro, ganando una Liga y llegando a semifinales de una Champions? Es que está en buena lid. O sea, por ejemplo,
perdiendo en semifinales de Copa Europa,
para mí no,
semifinales de
Copa
América,
José, para que veas,
final de la Copa del Rey, hay
para
que
mí,
poner lo bueno y lo malo.
Sí, pero para mí el Balón de Oro de 2010 no tenía que haberlo ganado. Si es año de Mundial, tiene que ser sagrado que lo gane uno que hace un gran Mundial. Luego, Mundial de Brasil...
Griezmann gana el Mundial el año pasado y no le dan el Balón de Oro, Pablo.
Pues injusto, también. Claro. También injusto. Y es uno menos que habría que quitar en la cuenta de Cristiano Ronaldo.
Claro, pero es que
hay que quitarle dos, el de la repesca.
Ese es de Modric.
El de Modric.
No, al Madrid, quítaselo al Madrid.
Al final no ha habido dinastía, tiranía y Messi-Cristiano, ¿eh? Como sigáis.
Yo le quitaría uno a cada uno. En mi cuenta, no es tan drástica como la de José, mi cuenta es uno menos Messi y uno menos Cristiano, porque el de la repesca, para mí ese no era de Cristiano, y el de 2010, insisto, no era de Messi, pero es que, si os acordáis, la imagen fue muy famosa, cuando gana el Mundial Alemania en Brasil, le dan el trofeo ahí a Messi de mejor jugador del Mundial, que lo miró diciendo, mira, ¿qué hacéis dándome esto? Si yo no vengo aquí a justificar las cuentas de cada uno, pero que discutamos que Messi gane el Balón de Oro este año, cuando ha hecho una temporada excepcional, con un día negro, que por cierto, él deja a Jordi Alba solo mano a mano con Alisson en Anfield y Jordi Alba no la mete, que si no se acaba lo que se daba, por un día malo, quitarle el Balón de Oro a Leo Messi, es que no sé por qué estamos debatiendo esto.
Porque hay 7 puntos de diferencia entre uno y otro. Entre el primero y el segundo hay 7 votos, con lo
¿tú
cual
a quién
sí
votado,
ha
José Luis?
Alexander Arnold, ya te lo ha dicho.
Primero Alexander Arnold, segundo Cristiano,
para mí
Origi,
tendría que haber, para mí
tercero
tendría que
Van
haberlo ganado Van Dijk. Para mí. Vale. Pero es una decisión personal, Luis, que es igual de respetable que la tuya. Siento que al hablar de Messi no me ponga de rodillas como haces tú para venerarle, pero yo
si
creo
yo
que
no
es un
venero.
Futbolista
yo
extraordinario, de leyenda.
Opinión.
Pero si es que una cosa no quita la otra, Luis. Para
pero
mí,
dime una
Messi
cosa, solo dime
es
una
un
cosa.
Futbolista de leyenda, estratosférico.
Vale.
Es una cosa bestial. Bien. Pero aquí lo que se premia es el año. Y para mí hay una situación que es clave, que viene de una temporada
muy buena en Rilanca,
pero no en títulos.
El de los votos de Rilanca, el que hacía alusión Pablo Pinto, eligió en primera opción Alexander Arnold, luego Aubameyang, tercer puesto para Griezmann, cuarto Lewandowski, quinto Ter Stegen. O sea, no ha votado ni a un finalista.
No, acertó uno de 15, finalista,
¿eh?
Pero José Luis, solo una pregunta, ya te dejo. ¿A Messi lo pone segundo después de Van Dijk o no?
Sí, pero si una cosa ya te estoy diciendo que no quita la otra, pero para mí el peso de la Copa Europa que hace el Liverpool tiene muchísimo más valor que ganar una Liga o de caer en semifinales de la Copa América, caer en semifinales de la Champions y perder una final de Copa en el tramo definitivo de la temporada. Y creo que es ahí cuando se debate, cuando se da el elemento diferencial. Muchas veces se ha criticado a Cristiano Ronaldo por ganar un Balón de Oro, cuando en la fase del caos, tú ves los goles que ha marcado en cuartos, en semifinales, en finales de Champions, cuando le han dado el Balón de Oro, y son datos estratosféricos.
Sí, hay auténtico balones de oro animal, de Cristiano, justo.
Pero animal. Que los de Messi el año pasado son estratosféricos, que mete 12 goles en Champions, marcan octavos, marcan cuartos, marcan semis, que es que parece que le hizo una Champions discretita.
Me hubiera parecido justo lo que está diciendo Luis, que fuera segundo. Sí, perfecto, porque ha hecho un buen año así a nivel numérico.
No, pero es que, un buen año no, ha hecho uno de los mejores años. O sea, es que las exhibiciones de Messi el año pasado en determinados partidos de Liga y de Champions, yo creo que hacía muchísimo tiempo o casi no las hemos visto concentradas en un año. En Londres con el Tottenham, en Sevilla en el Pizjuán, ante el Betis, en Champions ante el United en el Camp Nou, en la ida ante el Liverpool.
Esa es.
O sea, es que a mí me parece que el número de partidos que tiene matrícula de honor Leo Messi concentrados supera incluso el de otras temporadas. Pero es que creo que a Leo Messi le estáis pidiendo casi la matrícula de honor en todos los partidos.
No,
es
lo que le pedís vosotros.
No, no, si yo no se lo pido, a mí me parece.
Le veneráis y yo creo que en un momento dado no se acepta que haya opiniones discrepantes sobre esa tiranía que queréis que tenga en el Balón de Oro.
Entiendo, pero si yo respeto que haya el debate con Van Dijk. Si es que además me parece que Van Dijk también ha hecho méritos y que la votación ha sido tan igualada que al final son 7 votos. Bueno, pues hay opiniones para todos los gustos. Pero estamos hablando y comparando esto con otros balones de oro, donde hay jugadores que con muy pocos títulos también se lo han llevado.
Pero es que cada año es diferente.
Claro que cada año es diferente. Por eso, este año, año global, en todas las competiciones, el nivel de Messi ha estado un nivel espectacular.
Pero a lo que voy, Ricardo, es que, por ejemplo, si no recuerdo mal, es el año 2007, cuando lo gana Sechenko, porque es decisivo en una tanda de penaltis en una Copa Europa. Ese año casi no hay competencia, no hay un jugador que destaque. El otro día Guardiola se quejaba de que ninguno de sus jugadores estuviera cerca de ganar el título. Hablaba de Agüero, de Bruyne, de Bernardo Silva, de Sterling. ¿Por qué? Porque había caído muy pronto en Liga de Campeones. Sí, había ganado 4 títulos en Inglaterra. Pero esa trascendencia, la Copa Europa, te da un plus añadido de levantar la Champions, la Copa Europa, te da un plus.
Entonces,
a partir de ahí, yo, por ejemplo, el año que Sergio Ramos marca el gol en Lisboa, el 2-1, si no está Messi Cristiano, Sergio Ramos habría optado seguramente al Balón de Oro, seguramente, porque es un gol tan decisivo, que con una repercusión tan bestial, que te puede poner en ese podio en un determinado momento. Pero esta tiranía, entre comillas, que han tenido los dos, ha evitado que muchos jugadores que han hecho grandísimos años y grandísimas temporadas hayan salido de la ecuación. Y ahora que tanto Messi como Cristiano, tú dices que el año pasado Messi está muy bien. Para mí ha tenido años muchísimo mejores futbolísticamente, de ser más decisivo. Pero para mí, que Messi y Cristiano ya están bajando un poco el nivel, es normal que ese abanico se abra.
Pero mira, en el caso de Messi, que ha podido tener mejores años, sí, pero es que a lo mejor estaba rodeado por mejores Barças, por mejores equipos. Es que el Barça, a nivel de equipo, que lo hemos comentado en la primera parte de la tertulia, que ha bajado en comparación al resto de futbolistas, quitando a Messi, ahí sigue apareciendo Messi. Y lo sigue colocando ahí. Por eso me parece que Messi también ha hecho méritos más que suficientes como para ganar este Balón de Oro. Y comparar otros años, otras décadas, 2007, 2006, pues mira, primero, que casi no me acuerdo, que tendrás tú mucha más memoria para establecer más méritos, pero es que tal y como han estado Messi y Cristiano en estos últimos años, que ha sido una bendición para el fútbol, es que se han hecho uno al otro mejores, es que ha sido una pugna, además de que ha cambiado el sistema de votación a lo largo de esta década, que eso es algo también que tendríamos que tener en cuenta.
Yo creo que Messi hizo uno de sus mejores años a nivel individual, pero falló en algún momento clave el Barça. Y por eso decía al principio, si hay que decidir, o que cada uno que vote tiene que decidir, si vota al mejor jugador a nivel individual o al mejor jugador del equipo campeón. Y en ese caso sería Van Dijk. Por eso entiendo que hay argumentos para defender las dos posturas.
De todas formas, todos estamos de acuerdo que aunque lo ganes o no lo ganes, hay que ir a las galas, ¿no? Aunque sea aplaudir al que gana, hombre, y hay que estar ahí, ¿no?
Yo creo que la elección de Luka Modric el otro día es de quitarse el sombrero, porque ni Messi ni Cristiano se han respetado durante muchos años en este tipo de galardones. Si lo ganaba uno, no iba al otro. Si iba uno, no iba al otro. Se ponían excusas. Yo creo que al final... Y además me gustó mucho lo que dijo Modric de... es bonito que el último ganador se lo dé al que se lo va a llevar ese año. Yo creo que esa tradición, si se logra instaurar, aparcar y dejar de lado los egos y pensar un poco en el fútbol y en la imagen que se da, si se consigue que a lo largo del próximo año, si Messi el año que viene se lo tiene que dar a Van Dijk o a Salah, a Hazard, a Griezmann, al que sea, tiene que ser así, o al propio Cristiano, pues creo que
engrandecería la figura de todos. Si es para recibirlos, igual sí que va.
Si es para recibirlo de Messi.
Ya, el problema que tiene Cristiano es como que lo gane un año y al año siguiente no y tenga que
tirar. Le dieron un premio a Italia, no sé, mal le dicen.
Entonces no va a ir, entonces ya no va a ir.
Luego, por cierto, ¿estás de acuerdo con Chiellini lo que dijo, que el Madrid no hizo lo suficiente porque Cristiano ganaste Balón de Oro?
Bueno, Chiellini yo creo que no debe hablar muy alto. No debe hablar muy alto porque eso es una obviedad. Cuando te vas del Real Madrid, los focos alumbran menos. No es una cuestión de que el Madrid haga más o menos fuerza, que no tiene nada que ver con dar un premio, no. Es una cuestión de que si estás en el mejor club del mundo, en el que más Copas de Europa tiene, el más laureado, el más importante a nivel mundial, obviamente el foco se multiplica. Si tú te vas a la Liga Italiana, que por desgracia para Cristiano, tiene menos luces, tiene menos repercusión, obviamente tu capacidad de impacto disminuye. Es una evidencia.
Y que cayó en Champions con el Ajax, que es que tampoco
bueno,
estuvo...
Bueno, pero decir eso es poco menos que decir que el Madrid condiciona los resultados y que Madrid elige los Balones de Oro. No creo que el Madrid elija a Leo Messi como Balón de Oro.
Hombre, que estar en el Madrid es una palestra mucho mayor. Hace nada se ha dado el Golden Boy y Rodrigo, Vinicius han terminado cuarto y quinto habiendo jugado cuatro partidos cada uno, prácticamente.
Yo es que creo que hacer... El Madrid es diferente.
No, también bueno, Chiellini vio que el año pasado Griezmann gana el Mundial con Francia y tal, que los Mundiales en teoría son sagrados y le dan esto a Modric y Chiellini dice, joder, ¿qué pasa en el Madrid? ¿Sabes? Es un poco... Él
no, ¿qué pasa en el Madrid? No. ¿Qué pasa si juegas en el Madrid o si no juegas en el Madrid? Esa es la diferencia. Sí. Si es el foco, Luis. Si lo vemos en cualquier caso, y para lo bueno y para lo malo. Se ha hablado mucho las últimas semanas de Gareth Bale y se ha hablado casi la mitad de Dembélé, que sin cuatro Copas de Europa, como ha ganado Bale en el Madrid... Fíjate el foco que tiene, es mucho menor, mucho menor. Si cambiamos las tornas y ponemos a Dembélé en el Real Madrid y a Bale en el Barcelona, el foco sería diferente. Pero eso te lo da para lo bueno y para lo malo estar en el Real Madrid.
9:42, 8:42 en Canarias, para ir echando el cierre. ¿Del Atlético qué?
Pinto lleva muy callado con ese tema un tiempo.
Yo hablo de lo que va poniendo encima de la mesa Varela.
Estás en año de transición en la tertulia, Pinto.
No, ¿ves? Por ejemplo, esa frase me parece desafortunada.
No te gusta.
No me parece que represente a lo que tenía que haber sido este año en el Atlético de Madrid, que lo hemos venido hablando aquí todas las semanas. Era un año complicado y en el que, depende de las expectativas que tuvieras en torno al Atlético de Madrid, te está decepcionando más o menos. Yo creo que era un año complicado. Con Guille además compartida la sensación de que el 7-3 aquel de pretemporada generó unas expectativas en el aficionado que al que se le había vendido que iba a ser un año difícil y de repente dice, bueno, esto va a ser la leche y ahora está viendo lo que es la realidad. De ahí a que sea un año de transición no me parece justificable.
O sea, el Cholo tendría que haber avisado que el claim es, si se trabaja y se cree se puede, siempre que no sea un año de transición.
No sé,
está Luis ahí picante.
Sí, sí. ¿No? Ya se ha despertado.
Sí, sí. Está picante. Me pareció una más de la colección que tiene Simeone de protegerse de cara al aficionado de Atlético de Madrid, de robarle un poco las ilusiones que puede tener con un club que ha crecido muchísimo, que ahora mismo está en disposición de pelear mucho más arriba, de ser determinante. Y al final es Simeone en estado puro. Simeone es un entrenador que para lo bueno... Te da un mínimo y a partir de ese mínimo da un paso para atrás. Y yo creo que con la plantilla que tiene, con Correa, con Diego Costa, con Vitolo, con Lemar, con Joao Félix, que es un jugador que el otro día le vi harto en el cambio. En el cambio le vi frustrado. Esa imagen reclamando a sus jugadores que fueran arriba, que les ayudaran en la presión, a Morata y a él, y luego a los 5 minutos girarse y ver su dorsal en el videomarcador para irse al banquillo y la imagen sentado, frustrado. Creo que me recordó a Griezmann en muchos partidos cuando levantaba la cabeza y estaba a 80 metros de la portería diciendo, pero si a mí lo que me gusta es el fútbol ofensivo, a mí lo que me gusta es atacar. Y vi a Joao Félix, fíjate que lleva 3 meses de competición aquí en España, pero demandando
uno de ellos
más.
Uno de ellos lesionado hasta hace nada.
Sí, pero hasta un ratito, y cuando jugaba a 70 metros de la portería. Y yo creo que el aficionado del Atlético de Madrid, que este año está siendo mucho más crítico con Simeone y esos planteamientos, demanda ya ese paso al frente. Simeone, que es el que habla de los presupuestos, está detrás de equipos a los que dobla, como el Athletic Club, la Real Sociedad y el Sevilla. Y yo creo que hay que pedirle más, un paso al frente a un entrenador que ha conseguido muchas cosas en Atlético de Madrid, pero que lleva varios años ya que ese paso al frente y ese salto de calidad que ha dado la institución no lo da él en el terreno de juego.
Le ha faltado un poco autocrítica, además. Es que en realidad salir con que es un año de transición me parece un poco el, oye, mira, que no se nos puede pedir más. Sí, hombre, claro que se te puede pedir más porque siempre se te ha pedido más y porque tú siempre has pedido más. Entonces, no tiene ningún sentido calificar la temporada del Atleti de año de transición porque te vienen mal dadas o porque no encuentras la tecla. No, da otros argumentos, di que todavía no has encontrado la tecla con Joao Félix, di que la lesión de Diego Costa te ha hecho mucho daño y que necesitas
Luis,
gol.
Sí, Luis, y lo peor es que no hacía falta la frase.
Claro, exacto.
Porque el Atleti había hecho un buen partido. O sea, no era un día de tener que justificarte. Es que no venía a cuento, sobre todo.
Yo creo que algo ha visto que no le está gustando, porque al equipo no le está dando ahora mismo para competir con el Madrid y con el Barcelona, cuando en septiembre y con los patinazos que se habían metido Madrid y Barcelona se apuntaba al Atlético como un candidato. Es que yo creo que en aquellas tertulias hablábamos de ojo al año del Atleti, a ver si va a ser el año del Atleti, y el año del Atleti ahora mismo es un equipo sexto que tiene que clasificarse en Champions y que no acaba de encontrar esa forma de juego. Y ahora cuando se le pide a Simeone ese pasito adelante, es que este Atlético en estos últimos años se ha formado con Simeone y con esa forma de juego. Si le vamos a pedir que dé un pasito adelante, a lo mejor es cuando le estamos pidiendo a Simeone que no sea Simeone, con todas esas virtudes que han llevado al Atlético aquí desde que llegó.
Pues yo, fíjate, sin compartirlo, esta vez sí que entiendo a Simeone. Creo que un equipo que pierde en un verano a Godín, Felipe Luis, Juanfran, Rodri, Griezmann, que se le lesionan Jiménez y Diego Costa, poco se está quejando el Cholo para lo que podría haber sido. Por muy buenos jugadores que haya fichado para el futuro, que yo creo que ha fichado muy bien el Atleti, yo sí que creo que es un año de transición. Y efectivamente le hizo mucho daño en la pretemporada y golear al Madrid.
Ya, pero
¿qué
tú,
equipo
pero...
que pierde a esos jugadores no le puede suponer un año de transición? Y ojo, que está a 4 o 5 puntos de los primeros y está casi clasificado en Champions.
Sí, lo
que pasa. Pero si vamos partido a partido, vamos partido a partido. No vamos partido a partido siempre que no sea un año de transición. Porque, o sea, lo que siempre ha defendido el Cholo Simeone es que no puedes mirar más allá, que hay que ir a por el siguiente partido, mejorar de los errores del anterior, etcétera, etcétera. Ahora resulta que no, que es que estamos en una temporada en la que es un año de transición y no podemos pensar en grandes cosas. Pues no, hay que aclararse. O sea,
pero
no puedes decir cuando
condenan,
te convenga.
Entonces le condena sus declaraciones previas, pero el hecho de decir que es un año de transición a mí no me parece descabellado.
Ya, pero no es lo que él ha defendido siempre. Él siempre ha defendido que hay que ir partido a partido y no mirar más allá. Ahora de repente ya podemos mirar al año con perspectiva y ser un año de transición. No me parece lógico ni coherente.
Yo es que creo que además hay equipos que no se pueden permitir hablar de años de transiciones y uno de ellos es el Atlético de Madrid. Madrid, Barcelona, Atleti de Madrid no son equipos que pueden hablar tan alegremente de, bueno, pues este año estamos en noviembre, ahora diciembre, año de transición. A mí me parece que son equipos que no se lo pueden permitir. Más que nada porque el Atleti tiene la Supercopa de España en el mes de enero, al principio, y ese también es un título de temporada.
Yo por eso estoy de acuerdo que la frase no viene a cuento. Ahora bien, que hay mucha gente que lleva 8 años afilando el cuchillo y esperando este momento para destripar al Cholo. También, es su momento.
Que lo dices por los que están en la cama.
Pero el año de transiciones...
No, lo dice por él mismo.
Por los que están en la cama y enfrente.
Uno que tengo enfrente, en concreto.
Años de transiciones cuando vienes de ganar 4 Copas de Europa en 5 años o ganar 6 ligas de 8 o cambiar de entrenador.
Venga, pero la última que me tengo que marchar. Sonido de hace nada aquí en a diario. En letra pequeña, Óscar Lago, realizador jefe de MediaPro, de los partidos de la Liga, su vinculación con el VAR, elegido por la UEFA para ser uno de los 7 realizadores que ofrezcan la cobertura televisiva del Campeonato de Europa de Selecciones, hablando precisamente de lo que le va a costar al VAR asentarse en nuestro país.
El VAR, tanto en el arbitraje como en televisión, tardará años en estabilizarse, porque es una revolución en
¿años?
El fútbol. Años. Sí, sí, según mi opinión será años, porque es... La revolución que ha supuesto el VAR en el fútbol no había pasado nunca. O sea, es un cambio de normas brutal.
Para mí se queda corto. Para mí van a ser siglos a este paso, porque cada año vamos peor que el anterior. Así que el año pasado era un VAR, este año es un VAR diferente al del año pasado. Vamos como los cangrejos, así que no.
Pues a mí este VAR me parece más fiable que el de la temporada pasada.
No, si no hablo de la herramienta, te hablo del criterio que están aplicando los árbitros, que ya hemos visto muchas jugadas que...
Sí, pero estamos hablando de dos cosas diferentes.
No, es lo mismo. Yo te hablo de la aplicación del VAR. A mí la herramienta me parece muy óptima.
La tecnología de este año me parece más fiable que la de la temporada pasada y el de los árbitros mejor ya...
Bueno, pero
es que hemos visto la Liga de Campeones y el Campeonato Nacional de Liga como son dos implantaciones completamente diferentes.
Pues, entonces, por eso te digo.
Que no depende de la tecnología.
Sí, pero que sí, en eso estoy de acuerdo. A mí la herramienta todavía me sigue gustando. Ahora, ¿cómo se aplica esa herramienta en la Liga Española? Cada día deja más que desear.
Bueno, porque yo creo que es que vamos paso a paso. Es que, bueno, es que a mí me pasó en el Levante-Barça, cuando vemos la jugada del penalti con Griezmann adelantado, que en ese momento es cuando tienes que actualizarte y decir, espera un segundo, a ver si entramos en los parámetros. Es que yo creo que lo que viene a decir Óscar es que todavía nos vamos encontrando con jugadas prácticamente sobre los partidos y sobre los que hay que decidir. Y creo que ahí no es lo mismo pitar en el terreno de juego que pitar también con el VAR, con lo que todavía yo creo que nos tenemos que acostumbrar a determinadas jugadas, incluso que todavía no se nos han pasado por delante o no nos las imaginamos que debe actuar el VAR.
Y hace falta paciencia con el VAR. Yo la tengo, desde luego. A mí me parece que ha mejorado el fútbol, es una herramienta que me gusta, me parece que hace esto más justo, de manera evidente y obvia, y hace falta paciencia, porque efectivamente hay jugadas que todavía van a sorprendernos y que todavía no van a estar del todo catalogadas en los códigos del VAR. Pues poquito a poco va a haber que ir actualizándose.
De todas formas,
desde luego merece paciencia.
Con VAR o sin VAR, va a haber debate igual, porque el otro día, la jugada que reclama Leis Vidal, donde se ve que hay contacto, hasta con VAR, unos piensan que es penalti y otros, o algunos piensan que no lo es, como por ejemplo los árbitros que después de verla no pitan penalti.
Es que el problema es ese.
¿A ti qué te pareció?
El problema es ese, Ricardo.
A mí me pareció penalti.
El problema, Ricardo,
yo es que he visto jugadas como esa, bueno, ya no te voy a decir, bueno, por ejemplo en segunda y con el Sporting, donde has terminado eso como penalti.
Sí, pero fíjate que el problema es ese. Lo que es objetivo, que es un fuera de juego, que un balón traspase una línea de gol, es maravilloso el VAR, pero mientras exista la escala tan amplia de grises que dicen los árbitros, fíjate que hablas tú del penalti de Aleix Vidal y el corte de mangas de Aleix Vidal, que hubiera sido roja, tampoco entra.
Por ejemplo,
con lo cual,
bueno, no,
en teoría
yo creo que podía haber entrado.
Y la escala de grises tan amplia que nos están diciendo, sobre todo en España, porque yo creo que en Liga de Campeones lo tienen muchísimo más claro, es donde va a estar la diferencia.
No creas, José Luis,
y
es que
8 años yo, no, 55.
Yo creo que en eso no. Primero, no pitan los mismos, sí, como no han pitado nunca.
Claro, me mira
los ingleses.
Es que te veo el jamondazo.
A ver, sí, vuélalo por ahí.
Que tantas alegrías me da.
Mis piernas te recuerdan a las patas de estos jamones.
Aquí nos invitaba a
la comida más importante.
Varela.
Ahí está. Se ha colado por ahí.
Uno de los buenos, como tiene que ser, como los que tomamos.
Decía que no pitan los ingleses, como los alemanes, como los italianos, como los españoles, pero que hay un VAR en Europa y otro VAR en España no es verdad, porque es que el otro día yo creo que eran 4 o 5 árbitros españoles los que estaban en la jornada de Champions y de Europa.
A que se te hace la boca agua. Apuesta por un sabor.
Se nos hace la boca agua, claro que sí. Goyo González, 9:52. Hay un cruce de líneas ahí con Luis García y con Guillermo Ucciano. Si es posible, cortamos esa emisión porque estamos aquí, eso es, bajamos la regleta y fenomenal. Ya aprovechamos para poner el punto final. ¿Todo el mundo quiere sumarse a la tribu, Pinto?
Sí, es el programa de moda de la mañana deportiva europea ahora mismo.
Eso
todos
dicen,
quieren venir.
Eso dicen, eso dicen. Bueno, pues que sea un placer. El próximo miércoles más.
Hasta el próximo miércoles.
Gracias. Gracias, JL.
Un placer.
Hasta la próxima. Luis García, a levantarse, ¿eh? Ya se ha ido Luis García, se ha caído también Guillermo Ucciano.
Se ha caído en la cama.
Ha habido ahí un cruce de cables con los compañeros de la cadena COPE. Y Ricardo Rossetti, muchísimas gracias también. También se ha caído esa comunicación, no hemos tenido suerte. Se ha venido abajo, lo que se dice en estos casos, el duende. Menos mal que está a campo frío para salir al rescate, que nada ni nadie te diga cómo tienes que disfrutar de la vida. Ya lo sabes, y ya no la clavo enseguida aquí para rubricar la penúltima hora de este tiempo de A Diario en Radio Marca.
A Diario.
La verdad es que esta es la mención más rara que he hecho en mi vida. Me voy a callar unos segundos porque ya os digo que me va a sobrar tiempo. Línea Directa te da 6 meses gratis. Con esto no hace falta añadir nada más. Por primera vez, 6 meses gratis en tu seguro de coche y eso es inigualable. Ahora otros segunditos más de música para daros el teléfono, así que lápiz y papel. Llama ya al 902-123-123, 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
En Radio Marca. A diario.
He viajado en moto por toda Europa. ¿Que no te lo crees? Mira mi blog y flipa.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Ya están aquí las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de diciembre ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos. 500 seminuevos con condiciones irrepetibles financiando con PSA Financial Services. Y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. Infórmate e inscríbete en Peugeot.es.
Un motero siempre llega puntual a cualquier sitio.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de moto, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Manu el Minimanos, Manis para los amigos, no ha contratado la luz a Factor Energía y no ahorra un 12,5%.
Manu, contratad todos la luz. En factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Menudo lío con las ofertas de las aseguradoras.
Humana, compáralas todas de una sola vez en Rastreator y asegúrate el mejor precio garantizado.
¡Rastreator!
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Hombre, Andrés, toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para que te compres uno de esos relojes inteligentes. El mejor que encuentres.
Pero si ya tengo uno que flipas. Mira, mira.
Ya, pues a ver si lo miras tú de vez en cuando, majo. Una horita lleva aquí esperando.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Cómpralo ya.
En Cofidis tu crédito con unas condiciones inmejorables desde tan solo el 5,95 TIN y el 6,12 TAE. Compruébalo y créetelo. 902-432-432 o entra en cofidis.es.
¿Has entrado en un bar y alguien que te gusta te ha sonreído? ¿Qué has sentido? ¿Has pensado en acercarte y te ha dado miedo no poder dar la talla? La mitad de los hombres mayores de 45 años tiene algún grado de disfunción eréctil. Ven a Boston Medical Group y recupera tu vida sexual. 900-906-460 o entra en Azti. Boston.es.
Dazón es. Dazón es. Dazón es. Dazón es puro deporte en directo. Turkish Airlines Euroleague solo disponible en Dazón. 9,99 euros al mes. Sin permanencia, en directo o a la carta. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
Con los amigos de MarathonBet, donde están las mejores cuotas, te traemos el Chelsea-Aston Villa. Tras dos derrotas consecutivas ante el City y el West Ham, el Chelsea de Frank Lampard necesita recuperar buenas sensaciones ante el Villa. La victoria blue al descanso y al final del partido tiene una cuota de 1,78. La victoria del Chelsea, pero manteniendo la portería a cero, una cuota de 2,36. United-Tottenham, vaya partidazo. Mourinho de nuevo en Old Trafford. Tras tres victorias seguidas, el Tottenham con cuota 2,69 se hace lo propio en la casa del United, que viene de perder ante el Astana y de no pasar ante el empate ante el Aston Villa y Sheffield United. Esas tablas con cuota 3,54. Un último encuentro, el derbi del Mersey. Liverpool, Anfield, Everton, en fin, partidazo absoluto. En la Premier, el Everton, que visita al que todo apunta puede ser el campeón de la Premier de este año. Si ambos equipos marcan y los de Klopp consiguen la victoria, puedes llevarte 2,72 euros por euro apostado. Las mejores cuotas en MarathonBet para jugar con responsabilidad, siempre siendo mayor de 18 años. Recuerda, consulta condiciones en MarathonBet.es.
A diario.
Y llegamos a las 10 de la mañana. Antes de Conexión Marca, buscamos
la tercera pista del quinto elemento.
Recuerden, el 690-774-344 con Fútbol Emotion. Una camiseta, la de tu equipo favorito, puede ser tuya a un jugador que ha ascendido 3 veces a Primera División. Recuerda, el equipo con el que debutó en Segunda B no existe, que le ha marcado a la Real Sociedad con 4 equipos diferentes y que ha ascendido 3 veces a la Primera División. Vamos, una trayectoria muy animada, muy agitada. Enseguida, después de Conexión Marca, la cuarta pista y con Joaquín Martínez, buscamos el desenlace del quinto elemento.
Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Conexión Marca.
Buenos días, hecho inédito el que ha pasado esta noche en la NBA. Por primera vez en la historia, dos jugadores no estadounidenses.